Este Yave es el Gimel Tamuz, es el 3 de Tamuz, es el Yortzeit del Rebe, es el día de fallecimiento del Rebe. Y en realidad mi intención era terminar el otro Maimer que estábamos estudiando en muchas menos clases. Pero se estiró un poco.
Claro, además, sí. Quería terminar la clase pasada.
Sí, la anterior también.
Y aún estirando un poquito,
se lograba. Se estiró. El punto es, vamos a empezar un Maimer que, por supuesto, hoy vamos a ver un poquitito nada más de este Maimer. Es un Maimer largo encima, pero es un Maimer que explica qué es un Rebe. Este es un Maimer.
¿Lo va a grabar?
Claro.
Ah, bueno.
Un Maimer que explica qué es un Rebe, quién es el Rebe. Y lo más anecdótico de este Maimer, el Maimer original fue dicho el 10 de Adar Rishon Tavshin Memalef de 1981. Pero el Maimer fue repartido por el Rebe semanas antes de que le agarre el stroke, de que le agarre el derrame, sí, el derrame, y que ya no hable más. Tavshin Nun Beis. Quiere decir que este es el Maimar que el Rebe dio como, bueno, muchachos, de aquí en adelante que no me van a ver más, no van a escuchar más de mí, etc. En esto hay que pensar. Este es el significado de este Maimar. Es un Maimar muy interesante. No es complejo, de vuelta. Tiene algunas partes complejas, pero no es un Maimar complicado en general. Y en sí, esto mismo es raro. Porque los Maimar en que el Rebe editaba con notas y con etcétera, etcétera, porque tenemos libros de Maimorim, Sifre Maimorim, que no son editados, es literalmente lo que dijo el Rebe, o porque alguien se lo recuerda, o porque se grabó, etcétera. Este es un Maimar que fue editado por el Rebe, tiene notas específicas donde el Rebe puso, sacó, copió, pegó, copy-paste y todo esto. Es un Maimar editado, que el Rebe lo editó para ser publicado. Esto es lo que yo quiero que se diga en mi nombre, digamos. Este Maimar, de vuelta, los Maimarim en general de Rebe, que están editados, tienen una profundidad y una complejidad bastante compleja, valga la redundancia. Este es una excepción, a pesar de que también tiene una profundidad enorme, y esto ya lo hablamos alguna vez, uno debería estudiar el Maimar mínimo 5 veces para decir que uno estudió algo, mínimo 5 veces, y una vez lo lees entero, y después volvés, y lo lees con las notas, y vas al qué dice en cada nota, mirás, el Rebe dice mirá en tal lugar, vas, mirás ese lugar y preguntás para qué el Rebe lo puso acá, ¿no? Para estudiar un Maimer realmente sería otro, no lo podríamos hacer así acá entre nosotros, yo no tengo todos los libros que están acá y tampoco es el objetivo, pero es, entonces digo, es un Maimer que sí tiene mucha profundidad, pero en general es un Maimer que se entiende, ¿no? Es que hay otros Maimer que son extremadamente complejos. Así que bueno, este es básicamente el último Maimar que el Rebe nos dio. Este es el punto. ¿De qué habla el Maimar? Como yo dije antes, ¿quién es el Rebe? ¿Qué es un Rebe? ¿Quién es Moshe Rabbeinu? ¿Y cómo se expresa Moshe Rabbeinu en cada Yehudí? De esto se trata. El Maimar es un Maimar que está basado en el Maimar del Friedrich Rebe, del Rebe anterior, es un discurso basado en el Rebe anterior. Y rápidamente el Rebe mismo se va a meter en explicar el Maimar del Rebe anterior. Y con esto nos va a dar a nosotros esta idea de lo que es un Rebe. Por lo menos vamos a estudiar un poquitito hoy, aunque sea para hacer la primera clase. El Maimar dice así, trae un pasuk, un versículo, que está en Parshas Tetzaveh, en la Torah, en Shmois, cuando la Torah habla de cómo tenía que ser el aceite que debe encender la menoira. De esto habla el versículo. Ve'ata, dice el versículo, Ve'ata Tetzaveh es Bnei Israel, ese es el versículo. El versículo dice, y tú, le dice Dios a Moshe, y vos, que te paréntesis la parsha, que el nombre de Moshe no está en toda esta parsha, que hay toda una historia de por qué el nombre de Moshe no está en la Toira, en una parsha, a partir del nacimiento de Moshe, es la única parsha, excepto el Sefer Devarim, que es el último libro de la Toira, que lo dice Moshe, entonces no le dice su propio nombre, pero en algunos lugares sí, pero el punto es, la única parsha que no tiene el nombre de Moshe. Y toda una historia al respecto de cuando Moshe dice en Parshas Kisisa que si Dios no va a perdonar al pueblo judío por el pecado del becerro de oro, mejenina misifro hashekosato, borrame de tu libro que escribiste. Y la halajá, digamos, la ley de la cosa es kilel las tzadik, una maldición de un tzadik, afilu al tnai miskayem, incluso si él puso una condición, aunque la condición no se cumpla, la maldición se cumple igual. Porque en la práctica Dios perdonó, pero igual lo borró del libro. ¿Dónde lo borró? En esta parsha. Por eso dice, Ve'ata Tetzaveh, y vos, y tú. No dice el nombre de Moshe. ¿qué vas a hacer? Mandá al pueblo judío que tomen para ti aceite de olivo puro, prensado, casi es apretado, ¿sí? Prensado, y el Rebe más adelante en el Maimar va palabra por palabra. ¿Qué significa cada una de estas expresiones? Muy interesante.
Prensado y exprimido.
Exprimido, sí. ¿Cómo vivir en el Golus? Vamos a ver, cómo. Fantástico. ¿Para qué tenía que ser traído este aceite? Lemoir, para encender la luminaria. Leal y Snertomit, para elevar, literalmente, una vela siempre. Que la vela de la Menoira. ¿Estamos? Y son conocidos todas las palabras precisas sobre este versículo. En todos los mandatos de la Torah, en todas las mitzvot, dice: manda, tzav, manda al pueblo judío. Decirles esto, decirles aquello, que hagan esto, que hagan lo otro. Y aquí dice: y tú manda al pueblo judío. Ve, ata aparece de más. ¿Quién va a mandar? Moishe, era el único que mandaba las mitzvot. Porque Dios le decía a él la mitzvot y Moishe iba y decía. Entonces, ¿qué dice ahí? Vos andá y mandale. ¿Para qué agregó esa palabra? Ulehoisif, y para agregar, de adiuk mashikasu beato tetzave, ulerak balashon elav gambia toichen. En el concepto, en esta forma de ser precisos en las palabras, y tú has de mandar, no es solamente el lenguaje, que es un lenguaje extraño, sino el contenido del lenguaje también. De loshon beato tetzave mashma, las palabras, y tú has de mandar, suena, she moishe uametzave, que Moishe es el que manda. Está diciendo, y tú has de mandar. Tzarich Leoven. Tenemos que entender. Harei Moishu Ashliach. Moishu es solamente un enviado de Dios. Él no nos mandó la mitzvot. Dios nos mandó la mitzvot. Limser de Israel es Tzibuy HaKadosh Baruch Hu. Lo único que hace Moishu es ser el Sheliach, el enviado, para pasar, traspasar, digamos, los mandatos de Dios al pueblo judío. Entonces, ¿por qué acá la parasha dice, y vos y tú has de mandar? Es Dios el que manda, no yo, Moshe, ¿no? No soy yo. Entonces el contenido, no solamente las palabras, ¿por qué dice y tú? El contenido mismo, que Dios le dice a Moshe que él mande algo. ¿De qué está hablando? También tenemos que entender que lo que está escrito, tomarán para ti, para ti, es decir, había que traer el aceite a Moshe, y lejos, para, hacia ti. Tomar aceite y llevarte una voz. Ligeir, aparentemente, que iban a alas andeires ahí salir de Aaron, dado que el que encendía la menorá era Aarón, no era Moishe, lama hutzach le avisa Shemel le Moishe. ¿Por qué hay que traerle el aceite a Moishe? La tira debería haber dicho, beata te tzaves bene Israel, mandarle al pueblo judío, no sabemos por qué Moishe tenía que mandar, veiju el Aaron, y que le lleven a Aaron el aceite y que Aaron prenda la menoira. No, hay que llevar el aceite a Moishe, Moishe se lo pasa a Aaron y Aaron enciende la menoira. ¿Qué es esto? Gam tzarich leovin, también tenemos que entender, mayo kasuf shemen, jule, goimet, kosis lamoir. Tenemos que entender por qué el aceite tenía que ser prensado para iluminar, para la luminaria, lemoir, para la luminaria. Ligera, avale lemeimar, shemen leoir. Tendría que decir aceite para iluminar. ¿Para qué sirve el aceite? En este sentido, ¿no? ¿Para qué sirve el aceite? Para prender las velas, para iluminar. ¿Para qué servía la luz? Es otra discusión. No necesitaba la luz. Dios no necesita la luz de la menoira. Es otra cuestión. De la menoira salía luz para todo el mundo. Pero el punto es que es para iluminar, no para la luminaria. La palabra está como rara. Traigan aceite prensado para la luminaria. Para iluminar. No para, entonces, ¿por qué dice así? Gam tzarich lehovin, también tenemos que entender, de bepasuk shelachar zen, ne'amar me'er bat boiker. En el versículo que le sigue a este versículo, dice que la luminaria, o sea, la menoira, tenía que estar encendida desde el atardecer hasta el amanecer. Me'er bat boiker. Vekan ne'amar le'al isner tomit. Y acá dice que la vela tiene que estar prendida siempre. ¿Siempre? ¿No era de la noche a la mañana? No, siempre. ¿Y cuándo es siempre? Estas son las preguntas que el Rebe plantea sobre este versículo. Ahora, para entender todo esto, explica mi suegro, el Rebe anterior, en su discurso conocido, Kibela Yehudim, es un discurso largo, muy interesante, que habla los temas que vamos a ver nosotros. explica el Rebbe anterior, este discurso fue dicho, Purim Katan, Taf Reish Pei Zayin. Purim Katan significa cuando hay un año que tiene un mes adicional, un mes número 13 en el calendario judío, el mes que se agrega es el último mes del calendario. ¿Cuál es el último mes del calendario? Adar. En Adar es Purim, el 14 y 15 de Adar es Purim. Pero cuando agregamos el mes de Adar, el segundo Adar es el verdadero Adar. ¿Por qué? Porque Adar es el último mes del año. Entonces el último mes es el segundo Adar, pues ese es el verdadero Adar. Incluso el Talmud de Megillah discute esto ampliamente. Mismach Geule le Geule. Tenés que poner juntas dos redenciones. La redención de Purim, Adar, y la redención de Pesach, Nisan, que es el mes que le sigue. Entonces el verdadero, llamémoslo, el verdadero Adar es el último. Entonces, ¿cuál es el que se agregó? El anteúltimo mes. El primer Adar. Bien, ¿qué pasa el 14 y 15 del primer Adar? Se llaman Purim Katan. El pequeño Purim. ¿No es Purim en serio? El Purim en serio es el segundo Adar. Es el pequeño Purim. Eso se llama Purim Katan. Bien. Tafresh Peizain. Ese año, Tafresh Peizain, en 1927, el rey anterior fue puesto en prisión. Si no recuerdo mal, el 25 de Sivan fue puesto en prisión. Y en Rusia, en la Rusia comunista, y estaba bajo pena de muerte. Y esto es una historia larga, larga. El 12 y 13 de Tamuz, 3 de Tamuz empezó la redención, 12 y 13 de Tamuz en la práctica salió a la libertad. Es una historia larga que ahora no es el momento. El punto es que poco antes, porque entre, imagínense, Purim Katan es Adar, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, unos meses antes de que al rebe lo lleven a prisión, bajo pena de muerte, y casi lo matan, lo torturaron, etcétera, etcétera. Unos meses antes, el rebe dijo un maimar, que es este maimar que el rebe está basando su discurso sobre ese maimar. Es un maimar muy fuerte, que habla sobre el Golus, sobre el exilio, sobre Mordejai, que tiene que hacer Mordejai, que juntaba chicos para enseñar Toira, y cuál es la misión del pueblo judío en el exilio. O sea que el rebe adelantó la cura, por así decir, a la enfermedad, por así decir. La enfermedad, llamándola, digamos, diciendo que lo llevaron a la cárcel y casi lo matan. Y la cura es este maimar. Entonces el rebe se basa en este maimar para explicar lo siguiente. Detzivu y tetzave utzav savehibur. Esto es una cosa fantástica que trae Hasides. Fantástica. La palabra mitzvah, cada palabra en el hebreo tiene un shoyresh, una raíz. La palabra mitzvah literalmente significa orden, mandato, precepto. Hasides explica que la palabra mitzvah está directamente relacionada con la palabra aramea tzavsa. Tzavsa significa unión. El contenido, el núcleo básico de lo que es una mitzvah es una unión con Dios. Esto es tzavsa, esto es mitzvah, una unión con Dios. Tzivui, tetzave, la parsha empieza ata tetzave, es unión. Tzivui es unión, orden representa unión. Y está toda la historia, ya la hablamos varias veces, que Friedrich Rebbe dijo también, está en la Yom Yoim, de un gran jajam, un gran sabio, que no toma en cuenta a un ignorante pobre, que no existe frente a él, frente a los ojos del sabio, el pobre ignorante, quiero decir, no pobre de plata. En Anius el Abdaz, la verdadera pobreza es en comprensión. Entonces no toma en cuenta, no existe este tipo de ignorante frente al gran sabio, no existe. Y el ignorante frente a sus propios ojos, él tampoco existe. Ahora, cuando el gran sabio le dice algo, le pide un vaso con agua, lo que sea, al ignorante, ahí pasan dos cosas. El ignorante pasa a existir a los ojos del sabio, y el ignorante pasa a existir a sus propios ojos. Esto es Hashem y el pueblo judío. Hashem es el gran sabio, el pueblo judío es el gran ignorante. Nosotros somos insignificantes. No existimos frente a Dios. ¿Qué sos? ¿Qué podés crear? A ver, Dios habla y crea el universo entero. Vos decís hola, no haces nada, no creas nada. Habla durante horas y horas y querés, no vas a crear nada. Ahora bien, cuando Hashem nos manda, Hashem se une, se genera un vínculo a través de la mitzvah entre el gran sabio y el ignorante, entre Hashem y el pueblo judío. Eso es una mitzvah. Esto es lo que significa, y tú has de mandar, ordenar al pueblo judío. Ah, ahora tiene otro significado, tetzave. Ya no significa mandar, significa unir. Fantástico. Moishe Rabbeinu, ¿cuál es el trabajo de Moishe Rabbeinu? Unir al pueblo judío con Dios. Ata tetzaves bnei Israel. Y tú has de unir al pueblo judío. ¿Con quién? Conmigo, dice Dios. Ese es tu trabajo. Unir al pueblo judío con Hashem mismo. Entre paréntesis, lo digo para ubicar y enfocar la cosa. Esto va a aparecer montones de veces, incluso ya rápidamente en el próximo capítulo ya aparece. Moshe Rabbeinu es el Rebe. ¿Por qué? Porque el Zohar dice, hay un ispashtuso de Moshe Beholdar Avedad. Hay una proyección de Moshe en cada generación. El líder de cada generación es el Moshe Rabbeinu de esa generación. Y el Rebe dice claramente, más adelante lo dice, mis suegros, por el Rebe anterior, mi suegro es el Moshe Rabbeinu de esta generación. Y todo lo que el Rebe decía sobre su suegro, ¿no? Nosotros decimos sobre el Rebe. El Rebe es el líder de esta generación, el Rebe es el Moshe Rabbeinu de esta generación. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Rebe? ¿Cuál es el trabajo de Moshe Rabbeinu? Atatet sabe, unir al pueblo judío con Dios. Y al Yedei, Moshe Mashpia al Israel. Y a través de que Moshe influencia, tiene una influencia en el pueblo judío, paréntesis, yo me callo, lo hice a mi madre, que los une con la luz infinita de Dios, que los une con Hashem. Al Yedei se nace, Israel me zafa con Moshe. A través de esto hay una elevación superior en Moshe mismo. Moshe, entre comillas, gana algo, se eleva a través de unir al pueblo judío con Dios. Corchetes. De Moshe ve Israel en Dugmas Roish Beregel. Moshe y el pueblo judío son como el ejemplo de la cabeza y las piernas. Que Moshe Kosov, como está escrito, Moshe mismo dijo: Shesh meis el Efraglia, amas anoji bekirboy. Tengo 600.000, entre comillas, piernas, que son el pueblo en que yo estoy en medio de ellos. Se refería a gente, como quien dice cabezas de ganado, que tiene cabeza nomás. No, es toda la vaca, es toda la oveja. Bueno, acá Moshe dijo, tengo 600.000 piernas y yo estoy entre ellos. Significa que el pueblo judío son las piernas, pies, y Moshe es la cabeza. De Hol Israel Emma Reglain de Moshe. Todo el pueblo judío somos las piernas de Moshe. Un Moshe o Arroyolán, y Moshe es la cabeza del pueblo judío. Entre paréntesis, la palabra Rebe, esto yo lo puse en algún otro video, también lo mandé ahí en YouTube. Rebe es Rosh Bnei Israel, la cabeza del pueblo judío. Esto es lo que es un Rebe. Porque Moshe ve'ad, amaraglayim olijim etzarosh lemakom shorosh mitzad atzmeinu yachol agi alesham. Y así como en una persona, las piernas llevan a la cabeza a un lugar que la cabeza no podría llegar, si no fuese por las piernas. Que moikenu b'moshe v'Israel. Lo mismo ocurre con Moshe y el pueblo judío. Shaliyedei Israel, a través del pueblo judío, haraglayim de Moshe, que somos las piernas de Moshe, mitoy sefilu b'moshe, se agrega algo en Moshe. Lo llevamos, entre comillas, a Moshe, a un lugar que él solo no podría llegar. De Zeu, Moshe Kosov, Sheshmeis, El Ragli, Hamasher, Anoji, Bekirboy. Por eso Moshe dijo, 600.000 piernas, que yo estoy en medio de ellos. Shaliyedei Ragli, Ham, a través de las piernas del pueblo, por así decir. Nim Shachakilu, de Anoji, Bekirboy, Shel Moshe. Se revela el Anoji, el yo, que es Dios, en el interior de Moshe. Y Anoji, yo, representa un nivel de Dios extremadamente elevado. Porque tenés montones de nombres de Dios, 7 nombres que no se pueden borrar: Keil, Abaye, Lekin, Tzvoy, yo qué sé. Montones de nombres de Dios. Pero Anoij y yo es tan, pero tan profundo que ni siquiera tiene nombre. Yo. Y ese Anoij, ese yo, se revela Bekirboy en el interior de Moshe a través de Shesh Meis Elef Ragli, a través del pueblo judío. ¿Estamos? Y esto es lo que significa, esto es lo que explica el Rebe anterior en su discurso. Como ya hablamos muchas veces, es común, el Rebe plantea un tema, plantea montones de preguntas, plantea la solución, la respuesta, digamos, general, y después empieza a explicar esa solución, esa respuesta general, más en detalle. Esto es lo que está pasando acá. En el capítulo número 1 el Rebe planteó preguntas. Capítulo número 2 dijo, bueno, la respuesta es tal, como dijo mi suegro en tal lugar. Listo, acabado. Y después capítulo número 3 empieza, bueno, para explicar todo esto, etcétera. Esto es lo que significa, y tú has de mandar al pueblo judío que tomen para ti aceite de oliva, etcétera. Y la idea es que Moshe yet sabe, a través de que Moshe mande, o sea, vikasher, una, es Bnei Israel y Morin Soif, al pueblo judío con Dios, al yedei ze, yoviu Bnei Israel, shemen zais la Moshe. El pueblo judío le va a llevar aceite de oliva a Moshe, esto es lo que gana, entre comillas, Moshe. Por eso el pueblo judío tiene que llevárselo a él. Porque a través de que Moshe une al pueblo judío con Dios, el pueblo judío le da aceite a Moshe. ¿Qué es aceite? O sea, vamos a ver. El pueblo judío le lleva aceite a Moshe, veikhu eileja, por eso el pasuk dice, tomarán para ti, si yosifu toisfois, hoy ve Moshe, van a agregar una luz adicional, una energía adicional en Moshe mismo.